¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, Cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera y en Segunda División. Desde las 3 de la tarde con el Golpe de Gracia del Grupo Risa y hasta las 2 de la madrugada con el análisis de Corrochano, Tiempo de Juego, casi 12 horas de deporte y radio. Ahora ya tenemos deporte en directo. Bueno, a las 3 también teníamos la vuelta, como han escuchado con el Grupo Risa. Segunda jornada en Primera División. Arrancó ayer con las victorias locales del Getafe 1-0 ante el Almería y del Valencia 3-0 ante el Málaga. Segunda jornada que se pierden en el Real Madrid Cristiano Ronaldo. Repito, Cristiano fuera de la convocatoria por precaución. Y en el Barça, Iniesta, por molestias en la rodilla. Lo de Iniesta incluso le puede hacer ser duda para la convocatoria de la selección española. En el Real Madrid, además de la baja de Cristiano, recuerdo que el Madrid juega mañana en San Sebastián, la noticia es Ancelotti, que ha dicho que fue una sorpresa lo de Xabi Alonso. Bueno, lo que les hemos contado, tan sorpresa que presentó las nuevas camisetas el otro día y al día siguiente dijo que se quería marchar. Pero que cuando uno se quiere ir, él es partidario de dejar de marcharse. Que hubiera sido distinto si fuera por pasta o porque no quería competencia, pero que Xabi Alonso ha sido honesto. En el Barça, además de la baja de Iniesta, buena noticia, vuelve Neymar. Recuerdo que el Barça juega mañana en Villarreal. Dos salidas para el Madrid y para el Barça en zonas UEFA. Bueno, la Real Sociedad se ha quedado sin UEFA. Y otro nombre propio en el Barcelona, acaban de confirmar lo que se venía especulando en los últimos días. No contaba para nada para Luis Enrique. Son, el centrocampista, se va. Son del Barça al West Ham, cedido por un año. Además, si en el mercado de fichajes el Español hace oficial el acuerdo para traspasar a David López al Nápoles por unos 5 millones. Ya se lo contamos también el miércoles pasado, hoy ya es oficial. En Primera División hoy tenemos 4 partidos, todo empieza a las 7. A las 7 tenemos 2, Córdoba-Celta y Athletic de Bilbao-Levante. A las 9 de la noche el campeón, primer partido en casa. Después de empatar en Vallecas, hoy el Athletic Madrid recibe al Eibar, con el Cholo Simeone, ya lo saben, en la grada. Primero de los 4 partidos de esa acción que tiene en Liga. Y a las 11 de la noche, el partido que empieza en sábado y termina en domingo, Español-Sevilla. En Segunda División tenemos 7 de la tarde 3 partidos, Barça B Sabadell, Zaragoza Osasuna y luego Valladolid. A las 9 Alcorcón Girona y a las 11 2 partidos, el Racing Mirandés y el Tenerife Albacete. Hoy, además de la primera y de la primera jornada, no, la segunda jornada, lo diré bien, en primera y en segunda tenemos el arranque del Mundial de Baloncesto. Para nosotros, en Granada, empieza España el camino hacia el sueño de ganarle a Estados Unidos la final a las 10 de la noche contra Irán. Además tenemos motos en Inglaterra, además tenemos el debut de Di María en el Manchester, además la octava etapa de la Vuelta. Bueno, situamos todo lo que tenemos en juego. Baloncesto, grupo A, grupo español. Repito, a las 10 Irán-España, a las 6 Francia-Brasil, En juego ya, Egipto-Serbia, Granada, Xuancar, muy buena.
Muy buena, Paco, pues nos quedan 2 minutos y 10 segundos para el descanso. Egipto 24, Serbia, con el nombre de Yugoslavia, 3 veces campeona del mundo, 37. En Granada, pues, se abrió el telón del Mundial, como antes ya se abrió esta mañana en el resto de sedes de este Mundo Básquet, en el que hoy, como tú lo has dicho, debuta España frente a Irán.
El grupo B juega en Sevilla, es el grupo de Argentina. Ha empezado esta mañana con el Croacia-Filipinas. Ha ganado Croacia, pero con prórroga, por 3, 81-78 Croacia-Filipinas. A las 5:30 Puerto Rico-Argentina y a las 8 Grecia-Senegal. Grupo C, Bilbao, la sede de Estados Unidos, que juega esta noche a las 9:30 contra Finlandia. Antes, a las 4, tiene que haber empezado el Nueva Zelanda-Turquía. Y por la mañana ha ganado Ucrania a la República Dominicana por 10-72 Ucrania, 6-2 República Dominicana. Arrancó el Nueva Zelanda-Turquía, Bilbao, Roberto Arrillaga.
Arrancó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este Nueva Zelanda-Turquía, los Tall Blacks frente a los turcos. De momento 6-42 en este primer cuarto. Nueva Zelanda 3, Turquía 2.
Estamos en todo el Mundo Básquet. Última sede, grupo D, Las Palmas. Ahí juega Lituania, digo, el más peligroso de todos. Empezó el grupo esta mañana con la victoria de Angola sobre Corea por 11 puntos. Angola 80, Corea 69. A las 5:30 Australia-Eslovenia y a las 8 de la tarde México-Lituania. Así que tenemos fútbol de primera, de segunda, baloncesto. Fútbol internacional, ha debutado Di María con el United. ¿Qué tal lo ha hecho? Por cierto, el United solo ha empatado. Lleva 2 puntos en 3 partidos. Vaya churro de arranque del equipo de Van Gaal. Y era en el campo del Burnley. Burnley 0, Manchester United 0. Evangelio, ¿qué tal Di María?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, gris, como el equipo. Gris porque ha jugado como interior, con Fletcher de único medio centro, junto con Mata, y no en la banda. Como preveíamos que podía jugar de carrilero, pues no, ha jugado de interior. Ha conducido un par de buenos contragolpes en la primera parte.
En el puesto de Ander Herrera, más o menos.
En el puesto de Ander Herrera, sí, más o menos. Lo que pasa es que el equipo se parte porque tiene 3 centrales, solo Fletcher en el medio centro y todo lo demás arriba.
Para adelante, o sea, Van Persie,
Rooney, Mata, Di María, todo eso junto con en una banda Valencia y en la otra Ashley Young. O sea que el equipo se le ha partido y el Manchester United ha jugado bastante mal. Y Di María, bueno, 70 minutos, un par de contras en la primera parte, pero debut discreto.
Discreto Di María, 0-0 United fuera de casa. A las 6:30 juega el Chelsea en el campo del Everton. Y ahora acaba de empezar el partido del City, que recibe al Stoke. ¿Españoles en el Manchester City?
Bueno, David Silva, de titular, que viene siendo titular con el Manchester City en el arranque de temporada. Han tenido que atender están atendiendo, de hecho, al Kun, que se ha podido lesionar. City 0, Stoke 0, minuto 7 de la primera parte.
Además, recuerdo, en Alemania juega el Bayern de Múnich de Xabi Alonso a las 6:30 en el campo del Schalke. En Italia a las 6 juega la Juve, los campeones, en el campo del Chievo Verona. Y a las 9:15 la Roma recibe a la Fiorentina. Polideportivo, y además del baloncesto, empezamos situando la etapa de la vuelta, que hoy termina en Albacete. Antes se decía siempre que era la etapa del viento, no sé cómo irá hoy la película. Línea de meta de la octava etapa entre Baeza y Albacete, Erifrade, situación de carrera.
Quedan 58 kilómetros y 400 metros para llegar hasta la meta del Paseo de la Cuba de Albacete. 2:11 la diferencia de los dos ciclistas que son cabeza de carrera desde el kilómetro 1. El español del Caja Rural Seguros RGA, Francisco Javier Aramendía, y el italiano del Lampre Merida, Elia Fabili. 2:10 de ventaja y se tensa en cabeza del pelotón la situación, porque entramos en la zona donde puede acabar incidiendo el viento del costado izquierdo.
Pues ahora estamos atentos, desde ahora y hasta las 5:30 narramos esa etapa. Antes, situamos más noticias. Mundial de Motos, Gran Premio de Gran Bretaña. Tenemos ya la pole de Moto3, que es pole española, Alex Rins. Tenemos ya la de MotoGP, Borja González, enviado especial, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Pole también española y, como no, de Marmar, que se ha conseguido la décima de la temporada, una ventaja de 3 décimas sobre el segundo clasificado hoy. Andrea de Vizcito, tercero va a salir Lorenzo. Bastante diferencia de Márquez en la calificación, también en entrenamiento, así que máximo favorito para conseguir la undécima victoria de esta temporada. De los otros favoritos, quinto va a salir Pedrosa, sexto Rossi, por delante de ellos cuarto Aleix Espargaró, y ahora mismo en marcha la calificación en Moto2.
Pues tú nos cuentas luego cómo queda esto. En bádminton tenemos a una española en semifinales del Mundial en Copenhague. Es Carolina Marín, que se ha cargado ya a 2 de las mejores del mundo en octavos y en cuartos de final. Hoy contra la India Sindhu. Ya por lo menos es bronce, haga lo que haga, Carolina Marín. Y en tenis, en el Abierto de Estados Unidos, hoy juegan de los españoles Robredo contra Kyrgios, australiano, Pablo Carreño contra Songa, el francés, y Carla Suárez contra Kanepi, que es de Estonia. sí que tenemos de todo. Empieza el Mundial de Baloncesto, segunda jornada en primera y en segunda división, aunque el fútbol de primera y segunda solo empieza a partir de las 7. Y tendremos primera hora a partir de las 5:30, porque antes manda la vuelta.
Loterías y Apuestas del Estado patrocina este espacio.
Ahora ya sin García y sin Poli Rincón, no sé si lo sabrán hacer igual de bien que siempre. Equipazo de la COPE en la Vuelta Ciclista a España, octava etapa. Eri Frade, adelante.
Hola Paco, muy buenas desde Albacete. De nuevo intentaremos hacer lo posible. Acaba de haber una caída en la parte trasera del pelotón. Parece que sin demasiadas consecuencias, sin consecuencias graves para uno de los ciclistas del Caja Rural, el Caja Rural que está siendo protagonista una jornada más en la persona de Francisco Javier Aramendía, el asociado, el siempre escapado, que hoy se ha llevado en el kilómetro 1 como compañero de fuga a Elia Favilli, el italiano del Lampre Merida. Llegaron a tener una diferencia de 7 minutos 14 segundos en el kilómetro 34 con respecto al pelotón, donde roda el líder Alejandro Valverde y todos los favoritos de esta Vuelta Ciclista a España. Pero esa diferencia, con el trabajo, con un mix de los equipos con sprinter, más la tensión propia de los equipos que tienen ciclistas para la clasificación general, que no quieren verse sorprendidos por los posibles abanicos camino de Albacete, se ha desplomado por debajo de los 2 minutos, concretamente 1.58 cuando restan 56 kilómetros de una jornada que nació a las 12.45 en Úbeda, no, en Baeza, en la provincia de Jaén. En la provincia de Jaén, en Baeza, nació esta jornada de la Vuelta Ciclista a España, y según hemos salido de Andalucía, el calor ha ido perdonando a los ciclistas del pelotón y también a los que trabajamos alrededor suyo. ¿O no? Micrófono inalámbrico. Quique Iglesias, muy buena.
Oh, sí, es verdad. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, gracias al calor que hemos pasado toda esta semana en Andalucía, donde nos han tratado especialmente bien, como siempre. Y aquí en el Paseo de la Cuba, en Albacete, se está estupendamente, sobre todo a la sombra. Todo el mundo mira la copa de los árboles porque sopla el viento. Sí, efectivamente, sopla el viento aquí en el centro de Albacete y lo hace a mayor intensidad también a 30 kilómetros de meta, que es donde hay esas larguísimas rectas que pueden hacer que los abanicos sean protagonistas a partir de hoy. Veremos cómo se apaña el Movistar, si el Saxo Tinkoff tiene ganas de guerra con Alberto Contador y si aguanta el Sky de un From que todavía se duele del golpe de ayer. Vamos a ver lo que pasa. Como siempre, muchísimo ambiente aquí en una larguísima línea de meta en Albacete.
Y también muchísima tensión en la parte cabecera del pelotón, que marcha 1.56 de Aramendía y de Favilli, donde, insisto, se entremezclan los equipos que tienen sprinter para tener controlada esta escapada, que no parece ni mucho menos peligrosa, y los equipos que tienen gente importante para la clasificación general, para embolsar perfectamente a sus líderes, para que siempre vayan arriba, para que estén atentos a cualquier corte, a cualquier proposición de abanicos que pueda surgir de entre los equipos de los gallos de esta edición número 69 de la Vuelta Ciclista de España. 54.700 para meta, referencia de 1.50 para Aramendía y Favilli. En este punto les presentamos al pedazo de equipo de comentaristas de ciclismo en COPE, de la Vuelta en COPE, que les va a llevar la emoción de este deporte, yo creo que aproximadamente hasta las 6 menos cuarto de la tarde. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues con esa intriga, ¿no?, de saber si hay viento y si alguien lo quiere utilizar, porque hace falta viento y fuerzas para que se pueda liar aquí.
Bueno, la verdad que yo no tengo ningún tipo de intriga. No sé al final las diferencias que se pueden marcar al final de la etapa del día de hoy, pero lo que estoy convencido y segurísimo, que tensión ya está viendo ahora mismo en la parte principal del pelotón, sobre todo con los equipos que están jugando algo de cara a la general. Y lo que no tengo tampoco la menor duda, que si realmente el viento está pegando de una manera lateral, algún equipo va a probar. Seguro que veremos abanicos. No sé si serán decisivos y veremos al final de la etapa que marcan tiempo entre los mejores, pero seguro que abanicos veremos.
Está el coche médico atendiendo a Antonio Piedra, el ciclista del Caja Rural Seguros RGA, cola de pelotón. ha subido la velocidad en las últimas etapas con la velocidad, llega el peligro con el peligro, las caídas, se está viendo muchas en estas dos últimas jornadas, pelotón de 195, ayer tuvimos los tres primeros abandonos, esperemos que no pase nada ahora camino de Albacete, pero tensión, 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 la que se nota en la parte cabecera del pelotón, ayer cifró en el 90% las posibilidades de que alguien proponga abanicos, es nuestro comentarista, nuestro director deportivo, Igor González de Galdeano. Hola Igor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Sigues pensando lo mismo que ayer?
Sí, yo creo que... Mira, hay dos situaciones que se pueden dar al final de carrera, que cambia mucho la situación. Es si da el viento de costado en contra o si da el viento de costado a favor. De ambas maneras se va a producir tensión, pero claro, cuando te da de cara, el esfuerzo es mayor del que tira que cuando te da de costado a favor. Por lo tanto, si es de costado a favor, se va a liar seguro y va a haber muchísima tensión en ese final de carrera, seguro, segurísimo.
El que más controla los vientos aquí en la sintonía de la cadena COPE, que parece que a veces tiene una estación meteorológica en casa, es el capitán Alañá. Llegamos a Albacete, Alañá. Eso es sinónimo de viento, de Quijote, de abanicos. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues va a haber viento. Va a haber viento de costado y viento de costado trasero desde la derecha. Ayer decía yo que desde la izquierda, pero la predicción meteorológica ha cambiado. Dentro de 8 kilómetros aproximadamente, 9 kilómetros, se abre el terreno por el que están circulando los corredores, es decir, 9 kilómetros después de ese sprint intermedio del jardín por el que están transitando, y les va a entrar el viento del sur-sureste, es decir, desde la derecha, porque van en dirección noreste, desde la derecha por detrás.
Qué espectáculo 15, vamos a vivir.
Ojo, 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 30 kilómetros por hora y sobre todo en los últimos 22 kilómetros, bueno, sobre todo en los últimos 30 kilómetros, pero mucho más en los últimos 22 kilómetros, que son una recta tremenda, pero absolutamente tremenda. Una recta, esa la conocéis bien vosotros, camino de Albacete.
Me gustan las 50... motos.
52-300 para meta, la cabeza de carrera acaba de pasar por el segundo sprint intermedio de la jornada en la localidad de El Jardín, siempre ya, provincia de Albacete, y lo ha hecho con una ventaja, con un adelanto de 1 minuto y 39 segundos sobre el pelotón, en el que es imposible decir quién manda, porque simplemente la inercia, la tensión de querer ir siempre delante para estar atento a cualquier posible movimiento está convirtiendo en auténticamente un cubo de Rubik la parte delantera del gran grupo de esta edición número 69 de la Vuelta Ciclista a España. Nos queda por saludar ni más ni menos que a un tricampeón del mundo. Hola Oscar Freire, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tiene que haber unos nervios en un día como hoy, cuando se anuncia en la salida y solo se habla en la salida del posible viento.
Sí, sobre todo pues eso, en la parte final, donde los directores están diciendo pues cada dos minutos que tienes que estar delante, que llegamos a un pueblo, que después del pueblo probablemente haya viento, y bueno, pues al final todos los directores los dicen en el mismo momento, y bueno, pues se crea una situación de muchísimo riesgo y sobre todo de muchísima tensión. Yo creo que prácticamente la mayor parte de los equipos ya saben dónde se puede producir esos abanicos, y bueno, lo que está claro es que a nadie le quieren pillar detrás, y bueno, pues creo que de aquí hasta donde empiece el viento pues va a haber una continua situación de cambios de equipo.
Aquí gana usted, señor Freire,
El último español en ganar en Albacete, Óscar Freire.
Claro que sí, hace 11 años además ganó Petaki aquí, que fue el último en ganar en una etapa de la Vuelta a España en las calles de Albacete.
Es muy fácil ver en las primeras posiciones del pelotón a todos los del top 10 de esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Después de 7 etapas estamos a 51 kilómetros de concluir la octava. Recuerdo, la roja la viste Alejandro Valverde, español, murciano, para más señas del conjunto Movistar. Segundo, Nairo Quintana, su compañero de equipo colombiano, a 15 segundos. Tercero, otro español, un madrileño, un pinteño, Alberto Contador, a 18. Cuarto, con los 3 segunditos que arañó ayer después de estar caído, Chris Froome, a 20 segundos. Y fíjate, ya que se ha puesto el Tinko Saxo en la cabeza del pelotón, ha pegado un pequeño acelerón Paulinho para ver cómo estaba la gente de nerviosa, y se ha mascado la tragedia, pero ahora por la pancarta del sprint intermedio. Continúo con el top ten, el sexto, Joaquín El Purito Rodríguez, a 45 segundos de la roja. Séptimo, Gesing, el ciclista holandés del conjunto Belklin, a 55 segundos. Octavo, Fabio Aru, italiano de la Astana, a 58 segundos. Noveno, Warren Barguil, que vaya galleta que se dio ayer en la línea de meta, a 1-0-2, y cerrando los 10 mejores de lo que llevamos de vuelta, el holandés del Belklin, Wilco Kelderman. 50 para meta, 1-19 para Aramendía y Favilli. En cabeza de carrera, entramos en zona caliente, entramos en zona ventosa, la vuelta llega a La Mancha, y se vive con esta pasión solo en la sintonía del tiempo de juego de COPE.
Entras. Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es...
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Este sábado te ofrecemos en 13TV Fútbol de Primera con La Goleada. A las 10 de la noche te presentamos el mejor resumen en primicia del Atlético de Madrid e Eibar. Y a continuación, el encuentro en directo Racing-Mirandés. 13TV, la tele de la Liga.
Es que tu cuerpo...
Y la adrenalina está disparada en la cabeza del pelotón Pereiro. Paulinho, que sprintó un poquito ahí, que tensó un poco la carrera al paso por la pancarta del sprint especial, y se fueron como motos detrás de él.
Sí, la verdad que el espíritu que tiene Chris Froome, de lo que decía ayer Oscar, ¿no? De esa globerada de intentar sacando segundo a segundo, al final se empieza a contagiar toda la gente que está para luchar por la general, y empiezas a pensar: oye, ¿y si al final es cierto que esta Vuelta a España se va a decidir por segundos? Estamos desperdiciando de alguna manera algún segundo que otro que puede caer a tiro. De todas formas, yo creo que la tensión que debe haber ahora mismo del puesto 50 para arriba del pelotón es brutal. Y por eso que cada momento que ves que algún equipo se mueve de una mínima manera, ya no solo es el pensar que va a sprintar por la bonificación o por una pancarta en particular, sino que el momento que ves un acelerón, cuando hay viento o cuando hay riesgo de viento o cuando hay algún equipo que quiere preparar algo, al final atrás es que es como si tiraras una bomba de en el medio del pelotón. Está todo el mundo con las alertas, con las orejas tiesas hoy.
Igor, cuando alguien diseña un equipo, un 9 para una vuelta de 3 semanas como esta, ¿qué piensan más? ¿En jornadas como esta, en el plano o en la montaña, donde al final cada uno tiene que defenderse con las armas y con la fuerza que tenga las piernas?
Hombre, yo creo que cuando uno hace un equipo de 9, lo que busca es que sea un equipo equilibrado. No puedes tener ni todos escaladores ni todos rodadores. Buscas principalmente un gregario de lujo para el líder, uno que sepas que es de garantía en etapas de como estas o de media montaña, y luego un equipo equilibrado en la montaña y que pase bien, sobre todo la media montaña, con un par de corredores que en la alta montaña sean excelentes. Es equilibrarlo. Lo que está claro es que un día como hoy, la peor situación es el equipo que está esperando que otro equipo tome la iniciativa de hacer el abanico. En estas ocasiones, si tú eres un líder y tienes un equipo fuerte, yo soy de la idea, y porque lo he vivido, que lo mejor es hacerlo tú, y cuando hay peligro, liarla tú. Porque como estés esperando a que la líe otro, normalmente te cierran, es difícil que todo el equipo se mantenga junto y sueles pasar más problemas de lo normal.
¿Y ves a algún equipo de los que tienen gente de cara a la clasificación general especialmente preparado para liarla, como dices tú?
Bueno, yo veo un equipo que está haciéndolo bien en los sprints, que es el, por ejemplo, Franceye y el Yaya Shimano, equipos, sobre todo el Yaya Shimano, equipos con corredores fuertes que se manejan muy bien en el llano, y siempre, por lo menos, siempre ha habido alianzas, ¿no? Normalmente, cuando quedan 50 kilómetros a meta y empieza a haber peligro, es difícil que un equipo quiera asumir totalmente la responsabilidad de hacer un abanico. Intenta buscar un amigo, alguien que le diga: oye, es posible que en este kilómetro lo hagamos. ¿Por qué? Porque te juntas dos equipos y siempre se lleva mejor y no desgastas a todo el equipo en un día como hoy. Pero bueno, yo creo que se va a liar, que creo que si ese viento es de costado a favor, se va a liar seguro. Y lo más importante, mantener el equipo junto. Si no lo mantienes junto, empiezas a ir uno por cada lado y es cuando empiezas a pasar apuros de verdad.
Es que tampoco la tiene por qué liar Feire siempre un equipo de alguien que tenga un hombre importante de cara a la general. Puede ser también un equipo con sprinter para intentar dejar algún velocista descolgado, como por ejemplo le pasó a Valverde en el Tour de Francia del año pasado, del que acabamos de terminar, no, sino el anterior, que fue víctima de una maniobra del Omega Pharma Quick Step para dejarle limpio el sprint a Cavendish para dejar velocistas atrás.
Sí, en muchas ocasiones, pues sobre todo porque bueno, pues se defienden mejor en el llano los equipos de los sprinters que bueno, pues que traen muchísimos corredores para el sprint. Yo creo que bueno, pues se defienden mejor en este tipo de situaciones. Lo que está claro que no lo hacen solo por el hecho de dejar a los rivales fuera del sprint, sino lo hacen para que llevara a su líder también delante y bueno, pues con el menor esfuerzo posible. Yo creo que todavía hasta que no se abra y bueno, pues se vea que pasan por otra zona. Yo creo que ahora la zona es muy cerrada, no entra el viento, hay muchísima tensión, pero bueno, creo que sobre todo, pues eso, hasta que no se abra y haya pocos árboles, es difícil que se hagan abanicos.
Restan 45.900 para la línea de meta, 41 segundos ya tan solo de ventaja para Francisco Javier Aramendía, el español del Caja Rural Seguros RGA, y para el italiano del Lampre Merida, Elia Favilli. Iba a decir a la ña, creo, dónde está la zona donde empieza el riesgo latente del viento.
Dentro de un par de kilómetros empieza ya a abrirse. Yo creo que el mayor riesgo, puede ser a partir del punto y momento en que quedan 31 kilómetros para la línea de llegada, es decir, al paso por Balazote.
¿Al paso por dónde?
Balazote.
Toma, a ti. 45 kilómetros y medio para la línea de meta. 32 segundos de ventaja de los dos cabezas de carrera. Ya saben que están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego. A través del WhatsApp 677-580-461. A través del Twitter @TJCope. Si quieren facilitarle el trabajo a Susana Alonso, pongan el hashtag almohadilla la vuelta en COPE. O a través del muro de Facebook de Tiempo de Juego, facebook.com/tiempo de juego. 45-200 para meta, 34 segundos, dime Pereiro.
Mira si vamos, o si la meta de hoy, la palabra lleva un nombre como es Almacete, que mete temor en el pelotón, que desde el helicóptero ahora mismo se ve una imagen que a ti te encanta. Se ven los equipos completamente bien definidos, sobre todo la gente que tiene, los equipos que tienen gente para la general, ya están todos súper, súper, súper unidos. Y yo, ojalá no me equivoque, ojalá que hoy, por ejemplo, un tío como Purito Rodríguez no pierda opciones de cara a la general. Porque suele correr, como siempre decimos, suele estar siempre en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pero un día como el de hoy, yo creo que un equipo como el de Alberto Contador va a ser el primero, junto con Movistar, en probar si tienen que probar algo. Y solo espero que Purito esté atento en el momento que se líe, porque lo puede pasar mal en el día de hoy.
Ahora que vemos la imagen de Televisión Española que nos muestra Luis León Sánchez, ayer coincidíamos con él en el hotel, y bueno, estaba muy contento por haber firmado por Astana para la próxima temporada, ya que hablamos de mercadeo también. Hay que anunciar que esta mañana Saxo Tinkoff, el equipo de Contador, ha hecho oficial el fichaje de Robert Kieselowski para la próxima temporada. Buen corredor del Trek actualmente.
Parece que Oscar Pereiro tiene pinganillo con el conjunto Katiusa, porque cuando estaba diciendo eso se ha visto perfectamente como la parte roja de este inmenso cubo de Rubik, que es el pelotón de la Vuelta Ciclista de España, por la parte izquierda de la calzada subía el conjunto ruso con Purito Rodríguez para embolsarle la parte alta del pelotón, para estar atento. Quedan 44 kilómetros, le quedan 28 segundos de margen a la escapada. Vamos a hacer una pequeña parada y enseguida volvemos desde Albacete para entrar en la zona ventosa de esta octava etapa de la edición número 69 de la Vuelta Ciclista a España, que seguimos como cada día en la sintonía de la cadena COPE.
Hay una palabra que define a los malos ciclistas: estorbo. Y otra a los malos conductores: peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja metro y medio entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Notición.
tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Últimos 43 kilómetros de esta octava jornada de la edición 69 de la Vuelta Ciclista a España. Y cómo tiene que ser de especial el día de hoy, Igor González de Galdeano, para que el Giant Shimano, que habitualmente solo suele aparecer en los últimos kilómetros, lleve al comando de la situación casi casi desde el kilómetro 34, cuando la escapada cogió esos 7-14.
Sí, es que yo creo que el Giant Shimano tiene un equipo ideal para etapas como hoy, ¿no? Y vemos que a los escapados les están cogiendo sin querer, sin haber un equipo organizado, quitando estos tres últimos kilómetros que le ha puesto el Giant, y es de la pura tensión que hay. Vuelvo a repetir, el Giant es un aliado para cualquier equipo de los líderes que quiera organizarse. No hay que olvidar que hay mucho colombiano este año en el pelotón, y que los colombianos, bueno, se intuye que tienen muchos problemas para pasar este tipo de etapas, aunque cada vez son más completos, como es el caso de Quintana. Pero está claro que el que quiera hacerles daño, como el caso a Purito, como ha dicho Pereiro, pues es el día ideal y ponerles en tensión y en mucho nerviosismo.
De todas formas, yo
creo... Y vemos, Pereiro, cómo se está acostando cada vez más frecuentemente el pelotón hacia el lado izquierdo de la calzada.
Pues eso indica que el viento o bien es de frente de la izquierda o favorable de la derecha. O sea que simplemente ahora lo que hace falta es que las rectas sean más continuas, sobre todo que no haya vegetación en los lados, y a partir de ahí está liadísima. Yo antes, cuando decía lo de Purito, lo digo simplemente porque yo creo que de todos los corredores que ahora mismo que hay en el pelotón, Purito probablemente sea el que mejor aprovecha las oportunidades, es el tío más listo a la hora de correr, el más correte, el que siempre sabe engañar al rival, pero hay otro que es increíblemente inteligente y que sabe dónde hacer daño a quien tiene que hacer el daño, que es Alberto Contador. Y sobre todo, después de verlo el año pasado en el Tour, este año en la Vuelta ya otro día también, en el momento que Alberto vea una debilidad por parte de cualquiera, o sea, de cualquiera, lo va a intentar. Y con gente como Benatti, como Tosato y compañía como tiene, puede hacer muchísimo daño.
Estamos a 41.400 para meta, 5 segundos tan solo la ventaja de los dos ciclistas que han gobernado la prueba desde el kilómetro 1, Elia Favilli del Lampre, Francisco Javier Aramendía del Caja Rural Seguros RGA. Les tienen ahí, les van a engullir a falta de 41 kilómetros aproximadamente para la línea de meta. Vamos a volver a vivir situación de pelotón agrupado como en el banderazo de salida, porque fue en ese punto cuando saltaron los dos ciclistas, el del Lampre y el del Caja Rural, que están siendo ya Quique Iglesias absorbidos por el pelotón de los nervios.
Se acabó la fuga, quizá demasiado pronto para algunos, pero a 41 de meta, pelotón agrupado. Vamos a ver quién corrige el trazado a partir de ahora hasta Albacete y quién dirige el mando del pelotón.
Y esto ahora va a ir a mil, ¿no? ¿Se entiende?
Sí, ahora no va a parar, evidentemente. A medida, primero, que seguramente algún corredor, lo que pasa es que desde aquí de la televisión seguramente tampoco se aprecia la velocidad que lleva el pelotón ahora mismo y la tensión, porque...
Mucha velocidad.
Es que ayer veíamos que parecía que iba a ser un final fácil y tal, y ya viste lo que dice Purito, lo que decía también Alberto, ¿no? Que había una tensión terrible y que se la podía liar en cualquier momento. Ahora mismo yo creo que hay una velocidad brutal, vemos gente como Tony Martin, como los Sky delante, intentando controlar la carrera, y si alguien intenta probarlo, no va a ir a ningún lado, porque la velocidad que están llevando ahora mismo ya no es solo por intentar llegar al sprint, es porque todos los equipos quieren ir delante y la velocidad al final, cuando uno va paralelo a otro y así sucesivamente hasta de un lado a otro la carretera, pues probablemente ahora vayan a 40 y tantos por hora sin intenciones de nada, simplemente por la tensión que hay en el pelotón ahora mismo.
40-200 para meta, pelotón agrupado en esta etapa número 8 de la edición 69 de la Vuelta Ciclista de España, una etapa que nació a la 1:15 en Baeza, en la provincia de Jaén. Se acabó lo que algunos denominan la Ruta del Sol, la primera semana en Andalucía de la Vuelta Ciclista de España. Ahora tomaremos rumbo hacia el norte poco a poco, hasta plantarnos en Aragón para esa primera crono, pero antes tenemos mañana la etapa el segundo final en alto de primera categoría en Valdelinares. Pero primero hay que terminar de escribir el Quijote en el día de hoy por La Mancha, en la provincia de Albacete. 39.600 para meta. Y la vuelta también saca Albacete a la calle, Quique.
Como siempre, una ciudad más grande que en los últimos días, es decir, que volvemos a la situación de más o menos como día de Córdoba, por ejemplo, ¿eh? Mucha gente que está en casa y aprovecha después del cafetito para bajar hasta aquí, hasta el Paseo de la Cuba, que vuelve a estar lleno. Los últimos 500 metros son completamente llanos, rectos, ni subida ni bajada, y está abarrotada esta última meta de la semana casi.
Subidón de tensión en cabeza de pelotón. Se pone a trabajar el equipo Sky, el equipo de Chris Froome, que tiene buenas máquinas para hacer este tipo de trabajo.
Ahora sí que se aprecia que el viento está entrando a favor del lado derecho de la marcha de los corredores. Mira, mira qué tensión ya se está empezando a ver. Mira, mira.
Es brutal, porque claro que se ha puesto a manejar el pelotón. Es el equipo Sky, el equipo de Chris Froome, que se está mostrando súper combativo en esta primera semana de la vuelta, que sprintó en un sprint intermedio para sacar 2 segundos de bonificación, que luego apretó en un final como el de ayer para sacar otros 3, como una hormiguita gigante, el británico del Sky metiendo segundos al zurrón para acercarse en la clasificación general a 20 segundos, 20 del jersey rojo de la roja que viste Alejandro Valverde, al que se le ve fácil controlando situación, parece, en la cabeza del pelotón junto con el equipo Movistar. El saxotín con Alberto Contador ahora mismo parece que ha perdido cierta presencia en la parte cabecera del gran grupo, pero se está reorganizando también la máquina amarilla en el cubo de Rubik de este pelotón de la Vuelta Ciclista a España. Los equipos buscándose, los equipos tratando de organizarse, de juntarse para llevar perfectamente embolsado a su jefe de filas o a su sprinter, según el caso. Pero el pelotón sigue acostándose hacia la parte izquierda de la calzada y yendo con una inercia brutal que le dan los nervios.
Parece que hay muchos que se van a quedar solos, sin necesidad de abanicos. Hay muchos que se van a quedar por detrás, vamos, casi sin quererlo.
Sí, normalmente cuando se va muy rápido, lo primero que se nota es que se enfila esa parte trasera y, bueno, pues ahí es cuando empieza el peligro. Porque delante, pues la velocidad es muy alta, todo el mundo va muy fuerte, el pelotón va siempre a lo ancho, pero detrás es otro mundo, va todo enfilado, se cortan y bueno, pues ahora sobre todo delante se ven todos los equipos muy 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 juntos, muy unidos, pero el momento que también se empieza a afilar delante, yo creo que el tener el equipo junto es sobre todo muy importante.
¿Cómo se ha reorganizado efectivamente el Saxo Bank? ¿Qué experiencia tiene Tosato para hacer tren por detrás suyo, para abrirse hueco, para ir pasando? Y Saxo Bank se pone a tirar del pelotón con Tosato y con Benatti como primeros vagones.
Digo que empieza la fiesta, ¿eh? A partir de ahí ya se van a empezar a notar los efectos. Dentro de un par de kilómetros se va a producir el primer corte y quedan 5 para ese punto que yo decía antes.
Va como muy separados, o sea, por detrás, ¿no, Igor?
Bueno, es que de momento lo que se está, como ha dicho Alañá, pues se están preparando para ese momento, ¿no? Y van y vemos el BMT por la derecha, el Saxo Tinko por la izquierda. Lo más difícil en este momento, que desde el coche se manda, es todos juntos. Claro, todos juntos, con esa tensión y ese momento es muy complicado. Hay que recordar que el corredor que se quede solo, el equipo que vaya cada uno un poquito por su lado, va a llegar un momento que cuando se líe, sálvese quien pueda. Y en ese sálvese quien pueda, normalmente siempre sales perdiendo. La orden desde el coche es todos juntos y al lado del líder. Siempre es esa orden.
Mete también arriba su gente del plano, el conjunto Movistar. Tosato tratando de tensar la carrera, Alejandro Valverde dando instrucciones por el carril central del pelotón, organizándose también más hacia la derecha el conjunto BMC de Samuel Sánchez y de Cadel Evans. Muchísima tensión, 36 metas, y es verdad lo que decía Quique, que hay gente que se está quedando por el ritmazo que se está llevando, no por el viento ni por nada, sino por el ritmo infernal.
Que atrás, al final atrás, normalmente en estos días atrás se quedan los que han tenido caídas, los que tienen algún problema y los que van justitos. Y como dice Oscar, ahí es donde está el peligro hoy, porque esos son los que generan primero el corte, segundo el más tensión y los despistes y las caídas, como ha tenido Piedra en el caso de ir ahí atrás, ¿no? Por lo tanto, ahí adelante de momento van bien situados todos y hasta que no se estire no va a haber tanto peligro en esa cabeza de pelotón.
De todas formas, en apariencia se ve un poquito que el aire viene a la derecha, pero de momento no se ve un aire muy, 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 muy violento como para que se pueda liar de una manera tan parda como todos queremos o todos creemos que pueda pasar en el día de hoy. Pero los árboles, yo la verdad que no estoy viendo que se muevan mucho, y eso que está el helicóptero justo encima.
como el terreno más abierto está a punto de llegar para no perdernos nada de la fiesta. Si es que la hay, si es que alguien enciende el Tocata, 34.900 para la línea de meta para no perdernos nada. Desconexión con nuestra red de emisores y enseguida volvemos desde Albacete, donde esperamos que llegue el pelotón de la Vuelta Ciclista a España. Veremos en cuántos pedazos, veremos si hay abanicos, veremos si hay sprint. Lo que pase lo contamos con pasión en la Vuelta, en COPE, dentro del tiempo de juego.
Cadena COPE, pasión por la Vuelta.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Una pregunta.
A ver, los datos del paro de hoy, profesor, ves algo.
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
¿Cómo se van a la economía sumergida?
La economía sumergida, muchos se van fuera.
Contando con tu punto de vista.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Juan Antonio dice, quiero pensar que por una mezcla de todo...
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en La Linterna, con el mejor equipo de analistas.
Aquí estamos, Miquel Buesa, Victoria Prego, Javier Redondo.
Manolo Lama, con el deporte.
Colmenarejo.
Lama.
Tú el tiempo, ¿cómo lo llevas? Clavado, ¿no?
Sí.
La economía.
Bruselas nos insisten. Insisten en la necesidad de seguir con las reformas.
La cultura.
Es noticia en este día. Se busca a Miguel de Cervantes. Se busca.
Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos una última hora. Tenemos que ir a Las Palmas de Gran Canaria y una última hora.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE. Desde las 7 en La Linterna.
Escuche La Linterna por si acaso.
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
¿Qué dirías? Primera, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Cadena COPE, pasión por la Vuelta.
...32.5 kilómetros para la línea de meta de Albacete. Pelotón agrupado controlando el Sky, pero vaya si se mueven las hojas, ¿eh? Vaya si se mueven las hojas y tenemos que entrar todavía en el terreno más abierto, en el páramo camino de esta capital manchega.
Ahora sí que se empieza a ver ya mucho, mucho, mucho nerviosismo. Vemos a los Movistar que están encabezando un poco el grupo, ¿no? De su propio equipo, como están girándose las cabezas intentando buscar a Nairo y a Alejandro Valverde para llevarlos para adelante. En el momento que va un equipo como Sky, pinchado hacia la izquierda, completamente agrupado y preparado para afrontar lo que estamos viendo que se va a afrontar ahora mismo, que son retas ya y con planos a los laterales donde el viento realmente puede hacer efecto, ahí tienes que estar muy delante, muy delante, muy delante y no dejarte que te coja ningún tipo de sorpresa.
El equipo más desorganizado parece ahora mismo en cabeza del pelotón, de cara a llevar protegido a su líder, el conjunto Movistar, que no tiene unidades, pero que tienen que empezar a juntarse.
Y Saxo no va nada bien preparado. Lleva dos, lleva Benatti y a Tosato, pero el resto del equipo, Alberto, no lo tiene muy atrás.
Lo que pasa es que yo no sé si el viento pega a favor o en contra, porque bueno, la parte trasera del grupo no se llega a enfilar en ningún momento.
Yo creo que a favor, Oscar.
A favor, Freire, desde la derecha, a favor.
A favor pega, pues...
Hombre, la cara de Tosato no es de favor, de verdad, pero porque estarán subiendo ahora mismo, ¿no? Pero...
Es que están en un pequeño repecho,
vale.
Eso es Balazote, y a partir de ahí ya es cuando se entra en la recta definitiva.
Hay veces que vísperas de mucho, pues ya sabes, cuando la gente habla tanto del viento y no sé qué, hay tensión porque eso es una cosa innegociable, pero luego no pasa nada porque la gente va tan, tan, tan atenta, los marcajes son tan, tan, tan férreos que no da lugar a ningún tipo de corte en el pelotón. Pero claro, el esfuerzo, el desgaste mental y físico es algo que suma, claro está. Estamos en la etapa 8 de la Vuelta, Vasil Krienka, conjunto Sky. Ahora mismo llevando el comando del pelotón, acostado siempre hacia la parte izquierda de la calzada, controlando como primera unidad del conjunto Tingo Saxo de Alberto Contador, el ciclista danés campeón de Dinamarca, Michael Valgren Andersen. 30-400 para meta, trata de salir por la parte izquierda con Ken Agio, la cabeza del conjunto. conjunto Sky que tensa carrera. Rápidamente se pone a rueda de la maquinaria británica el Omega Pharma Quick Stay de Tony Martin, y ahora sí que parece que el movimiento es para intentar sorprender. 30-200 para meta. Esto es como antaño el gol a la salida del pueblo Catapún.
Sí, bueno, yo estoy convencido que se hace viento y si pegaba se valía, independientemente de los marcajes que haya. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Ahora mismo el Sky, si es capaz de juntarse con el Omega, es un gran aliado para hacer muchísimo daño. Por lo tanto, creo que empieza la carrera en este momento, después de toda la tensión que han tenido.
Primera entente cordial de la jornada. Se ha movido el Sky junto con el Omega Pharma Quick Step y rápidamente ha intentado subir el conjunto. Tinko. Se abre la carretera.
Uy, purito.
Empieza el páramo, empiezan a formarse, parece, los primeros abanicos, y empieza a sacar el cazo Purito Rodríguez para no haberse cortado.
Muy bien,
se
Purito,
estira
adelante.
El pelotón, giro a la derecha de la carretera y tensión de carrera.
Valverde,
y esto
no
empieza
adelante,
a saltar, ¿no?, por los aires.
Valverde o Nairo no van delante.
Vamos, ¿cuántos kilómetros quedan?
29-200.
En el 31 ha dicho Alaña que empezaba todo y así es.
Se puede cortar, pero en los 30 primeros se pueden ir solos, ¿eh?
No, menos de 30, ya hay 20 tíos, ¿eh? 25 tíos.
Bueno, de momento parece que la gente está saltando, sacando el cazo ahí para que no se corte. Pero se está empezando a formar un paquete de unos 25 ciclistas. Seguro que está ahí Alberto Contador.
Alejandro está adelante.
Está Alejandro Valverde a cola de ese grupo, pero
está Joaquín también.
Está Purito Rodríguez.
Está Nairo.
Se está metiendo el Trek también ahora.
Yo no sé el viento que hará, pero 15. Para salvarte hay que pasar al relevo. No hay otra. El que salvarse al relevo.
Sí, Bonen hoy seguro que va a disputar la etapa. Cuando hay viento, bueno, pues es uno de los que hay que vigilar mucho, porque es uno de los corredores que mejor se defiende. Y bueno, pues a la vista está que tanto Cancelara como Bonen van tirando. Saben que ahora es el momento, que pueden hacer
muchísimo daño.
Uf, y creo que todavía no se iba a llegar a cortar lo que se había cortado anteriormente. Probablemente haya sido un corredor, pero creo que todavía pues hay equipos que pueden volver a unirse.
Pero mira qué leches hay detrás, Óscar, ahí en lo gordo del pelotón. Qué leches están dando, ¿eh?
Es sí, que hay una cantidad de aliados brutales ahora mismo. Pasa Tosato por parte de Cinco Saxo. Ha pasado antes Cancelara y Van de Val, dos auténticas locomotoras del conjunto Trek, la gente luchando por detrás para que no se corte.
Un metro más y se corta.
Sí. Y están cerrando hueco. Cierra hueco la gente. Pero esto, si no se para, se va a reventar.
Ya viene cortado aquí la parte de atrás, ¿eh? Este no es todo el pelotón, lo que estamos viendo ahora en la pantalla.
No, evidentemente.
Ahora porque va un terreno un poco ascendente. Pero en el momento que empiece a bajar, se va a cortar mucho más fácil.
Y va a bajar.
27-400 para meta.
Qué
el pelotón saltando por los aires.
Qué bien Purito soldado ahí arriba, con Alejandro.
Es muy listo. Es muy listo.
Que quedan 27 kilómetros a meta.
Se está empezando a formar una especie de grupeta atrás, que tiene una pinta de llegar cortado.
Tiene una pinta de que están diciendo, por favor, que se corte ya alguno ahí delante y que nos dejéis tranquilo hasta meta. Esto es una agonía. Ir en esa fila es una agonía, pero brutal. No lo pueden imaginar, ¿eh? La agonía que sigue ahora mismo
que
ahí.
Favoritos están todos arriba, se ve perfectamente la roja de Alejandro Valverde, Alberto Contador, a Nairo Quintana no le tengo muy bien ubicado, pero supongo también
que va ahí
el ciclista colombiano del conjunto Movistar. De entre los sprinters ha pasado Dayenkolb, está también Nasser Bouhanni, está Tom Bonen ahora mismo tirando en la parte delantera, también mete gente el conjunto BMC. Está Peter Sagan también en la parte cabecera del pelotón, que está empezando a cortarse de verdad.
Ahora.
Porque miren qué recta. Miren qué recta.
Y muchos Katusha detrás.
La recta.
Qué bonito.
A pasar. No queda otra que Front. Vamos a ver a Front, a Contador, a todos los líderes Valverde pasar al relevo. No hay otra manera de salvarse.
Pero yo he visto muchos Katusha detrás, Igor. Muchos.
Sí, muchos. Por eso te he dicho que quedan 27 todavía, ahora 26. Cuidado con Purito y los colombianos que van a pasar a puros un día como hoy.
Enseguida iremos también buscando las referencias de Radio Vuelta por si el ojo humano nos engaña. Y Guzmán, el compañero de Radio Vuelta que tiene visión directa, nos puede decir si hay algún ciclista de los favoritos para el triunfo final en Santiago de Compostela afectado por los cortes, pero parece que todos van por delante. Está Nairo Quintana, está Alejandro Valverde, está Chris Froome, está Chávez, está Joaquín El Purito Rodríguez.
Debe estar Samuel.
Está entrando la moto neutra también, porque los cortes ya son muy serios.
Mira Nairo pasando.
Os he dicho par, que los líderes hay que pasar. Hay que pasar al relevo. Hay que pasar.
Uf, pero mira cómo le cuesta.
Yo cerraría. Yo volvería a cerrar.
Pues
el Sky o el 5 volvería a cerrar a mitad la carretera.
Hay que meter
gente, entra mucha gente ahí.
Sí, el problema también muchas veces de estar ahí delante, que todavía la tensión es muy alta y bueno, pues no, muchas veces no te libras ni de las caídas. Cuando uno ya va al límite, pues intenta coger la rueda, intenta pues no perder esa cola del grupo y bueno, pues cuando vas, como se suele decir, ciego, pues cometes errores y bueno, pues se suelen caer y bueno, pues esperemos que no pase, sobre todo en esa parte de la
pero cara. Ahora mismo si meten 2 metros de carretera vuelve a cortarse esto a la mitad de nuevo, sí. Y coges atrás a Alejandro, coges atrás a Contador que no está por ahí adelante y coges a gente,
Es que ahora ha habido una desorganización de los equipos adelante. Una vez que se vuelvan a juntar, yo estoy convencido que va a haber otro acelerón de algún equipo cuando se vuelvan a organizar en ese grupo delantero. Y ahí es lo que dice Pereiro, se van a poner con la mitad de la carretera solo y todos no entran, por lo tanto habrá otro corte seguro.
Pero yo creo que no se van a juntar, esos metros que llevan, y aparte que bueno, delante todavía sigue la tensión y probablemente se vuelva a romper el grupo delantero.
Yo creo que los que han perdido ya comba no
van a volver a empalmar.
No, digo que ¿qué? Se organicen delante. Delante se organicen los equipos porque hay desorganización en esta tensión y pero va esto... a haber otra vez otro arreón y se va a cortar el grupo delantero.
Pero esto lo que indica ahora mismo, cuando van tan abiertos a la derecha, es que hay un poco como una paz, una calma, ¿no? Entre todos, en plan de, bueno, vamos a ver qué pasó, qué no pasó, pero si quieres realmente volver a hacer daño hay que meter otra vez cuneta. Hay que dejar la mitad de la carretera libre y el que quiera que pase, el que no que se busque la vida.
Es una imagen muy bonita la de los abanicos en la carretera, bonita para el que lo ve desde casa. Supongo que no es nada agradable para los que están metidos en el grupo 2 o en el grupo 3, con una diferencia que puede estar en torno a los 30 segundos quizá entre grupo y grupo, si acaso. Ahora mismo 23.600 para la línea de meta. Parece que no ha pillado empanado el corte que ha propuesto el conjunto Sky en primera instancia en alianza con la Mega Pharma Quick Step.
Ha pillado, por ejemplo, a Esgedal, uno de los buenos ayer, que sí, estuvo bien ayer, que se quedó para atrás.
Va todo remendado también de la caída de ayer.
Y algún, sí. Y algún Garmin más en el segundo grupo, me ha dado la impresión,
Veinte segundos entre la parte cabecera y el grupo 2. Hay 37 segundos del grupo 2 al grupo 3. Por tanto, de cabeza de pelotón a cola del último grupo, después de que esto estallara ahí. Unos 50 segundos, 55 segundos aproximadamente. Pasa gente del Giant Shimano, pasa gente del Canyon, donde está metido ahí, como no, Peter Sagan, el ciclista eslovaco. Está Tosato ahora mismo gritando en cabeza de pelotón, pidiendo no sé qué.
From
pasa también a tirar de la locomotora que se está acercando al Albacete,
sí, pero
a 60 kilómetros por hora. Mira John Dejenkov, qué fácil va.
Sí, pero mientras no se una un equipo y metan un poco de cuneta, yo creo que la situación no va a cambiar, a no ser de que bueno, se estreche la carretera. Pero van por la zona, van muy abiertos, creo que entran prácticamente todo el grupo y de esa manera no están haciendo daño.
Esto parece una crono por equipos. Mira qué bien va Purito en el medio de ese grupo, va en el medio. Absolutamente resguardado el ciclista catalán de Parets del Vallès. 21 segundos de pérdida entre cabeza de pelotón y grupo 2. 39 segundos entre grupo 2 y grupo 3. Por tanto, hay prácticamente un minuto entre la cabeza de carrera y la cola. Las últimas unidades de este pelotón partido como el corazón de esta Vuelta Ciclista a España. A falta de 21.900 para la línea de meta. Es un buen momento para tomarse un Fosprin, yo creo, cuando estás ahí en un abanico, cuando te falta ese poquito más de energía, una ampolla de Fosprin y tienes esa chispita que te falta. Prueba la gama de energéticos Fosprin para rendir más, para sentirte mejor. Fosprin, un complejo vitamínico 100% natural que puedes encontrar en tu herbolario. Y si compras Fosprin te regalan una camiseta técnica Sport para que puedas hacer deporte siguiendo las instrucciones de la aplicación que se ha currado Soria Natural con su marca Fosprin para darte las indicaciones de lo que hay que hacer para llevar una vida sana. Si tus días son como una contrarreloj, Fosprin de Soria Natural, patrocinador de la Vuelta en la sintonía de la cadena COPE. Fosprin, tu energía al instante.
Haciendo de capo Contador, con el resto de los compañeros de, entre comillas, esta fuga.
Hay muchos, muchos intereses y muchos ahí, equipos archienemigos en teoría, sí, colaborando.
¿Valverde va adelante o no?
Sí, Valverde va.
Van muchos. Yo lo que, para que la gente también entienda un poco, muchas veces lo que sucede en los abanicos, se suele poner un corredor el último, digamos hacia el puesto 12 o 13, y es el que permite entrar al relevo, no. Y es normalmente que el que hace, en este caso no está sucediendo, es el que realiza el corte desde un punto determinado de ese grupo. Ahora mismo están todos como amigos, van bien abiertos a la derecha, pero si algún equipo decide cerrarse a la izquierda, ese grupo nuevamente se volverá a cortar.
Veo al Movistar un poco desorganizado, más de lo que me gustaría, Pereiro.
Este es el segundo grupo, Eric.
Vale. Pues entonces veo a Valverde muy solo, entonces, porque
no,
están
Valverde
todos
va con Nairo. Valverde va con Nairo, sí, y un compañero más, yo creo, con Amador. Amador yo por lo menos lo vi delante, pero no vi a ningún Movistar más.
20 kilómetros, línea de meta, abanicos, camino de Albacete, etapa 8, edición 69, Vuelta Ciclista España, sintonía de la cadena COPE. Ha saltado por los aires el pelotón, dividido al menos en tres. En el grupo cabecero tenemos a todos los favoritos. No tenemos noticias de que haya nadie descolgado más que Ryder Heisedal, suficientemente ilustre para renombrarle porque ganó el Giro de Italia del año 2012.
Sería
también
importante,
a Redondo.
Sería importante saber si viene, si Chávez va adelante, Barguil, gente de esa de poco peso que no tiene igual quizás un equipo tan organizado como puedan tener los máximos favoritos a ganar esta Vuelta Ciclista a España, pues lo vemos ahí por delante.
Yo entiendo que Barguil tiene que ir porque si no el Giant Shimano no pasaría.
Es que una
no
vez que
pasaría
estás aquí,
tanto como
una,
pasa.
Es que una vez que estás aquí delante, es cierto que cuando van tan abiertos tienes que pasar, pero simplemente por tener un acorde, un poco de amistad y que nadie te intente hacer la puñeta, ¿no? Pero en un abanico es complicado el no pasar. Si estás, como dice Igor, o pasas o te quedas cortado. No sé si estará. Yo creo que no está delante Barguil, ¿eh?
Vamos a ver, Chávez. El grupo segundo está a 18 segundos de la cabeza del pelotón. El grupo tercero está a 44 segundos de la cabeza del pelotón. Está el grupo tercero cerrando hueco, ¿eh?
Yo lo que creo es que lo importante es tener gente delante. Si es verdad que en este caso Valverde y Quintana solo tienen un compañero, daros cuenta que no van coches de apoyo, no va prácticamente nadie. Ya pasó Valverde en el Tour que pinchó y perdió todas las opciones en ese Tour de Francia. Lo importante que es tener compañeros delante para no solo si te quedas cortado te ayuden, sino también si tienes una incidencia te puedan apoyar para que sigas hacia adelante.
Alejandro,
ha entrado el grupo segundo con el grupo primero, por tanto está esto partido en dos. Hay dos pelotones separados por 15 segundos.
Ahora va.
Mira, y da órdenes From a través de la emisora, supongo que para seguir a tope hasta el final.
Mira, ahora
Chris Froome con el jersey blanco de la combinada, dándole instrucciones a Vasil Kryenka. Está intentando organizar el corte el conjunto Sky.
No, está parando Froome. Ha mandado
pidiendo relevos. El compañero de Froome pide relevos.
Entra Kryenka, pasa Chris Froome. A rueda de Froome está Cadel Evans. A rueda de Cadel Evans, ciclistas del conjunto Belkling.
Pues ahora sí que se está pegando mucho viento de la izquierda, ¿eh? Se está viendo ahora.
Hay mucho miedo
ahí. Ay.
¿Qué pasa?
No, ese es el grupo. Sí, que se está poniendo cada vez más estirado este grupo adelante.
Hombre,
perdona.
Claro, está tirando cada vez más el ciclista australiano del conjunto BMC y se está volviendo a montar la Mariborena.
Purito no va adelante.
Purito sí, va adelante. Sí, va.
El BMC tiene que entrar ahí ahora y darle
Purito
a tope,
va, sí, Purito va, Purito también va Alejandro también, no sé si Nairo.
Yo creo que sí, que están intentando ahora mismo subir a Nairo por la parte derecha de la calzada, 17 kilómetros y medio para la línea de meta, abanicos, camino de Albacete. Hay un pelotón partido en dos, 22 segundos entre grupo y grupo, apretando dientes Vasil Kryenka, el ciclista bielorruso del conjunto Sky, que lleva a su jefe de filas, a Chris Froome, a rueda perfectamente embolsado por otras tres unidades del conjunto televisivo británico.
A 60 por hora,
Están fumándose
están haciendo
la etapa.
Muchísimo daño porque solo entran cinco corredores y los demás van en la fila. Yo creo que en cualquier
es que
momento
uno,
alguno de ellos se corta.
El problema es que solo tira uno o dos, Oscar.
Les quedan ocho.
Ahora se va. Con las televisiones los coches van a mandar tirar ahí adelante. Yo creo que en estos últimos 15 kilómetros vamos a ver otro arreón del grupo delantero.
Nada, les quedan solamente 8 para hacer daño, ¿eh? Porque luego ya, en el momento que quedan 8 kilómetros y medio para la línea de llegada, la cosa se vuelve más complicada de hacer pupa.
Va a ser lo que dice Igor, ¿eh? Va a haber miedo al final, me parece a mí.
Mucho miedo, sí.
No, miedo no, falta que apoye un equipo. Ahora Sky estaba tirando, yo creo que BMC era el momento de ponerse. Estaban delante y bueno, pues podían haberla liado, pero yo creo que tampoco les conviene. Creo que faltan todavía muchos kilómetros.
Me ha parecido ver a Daniel Martin en el grupo de atrás. A Daniel Martin le están pillando las berzas todos los días, que se monta un poco de este lío.
Luis León también va por detrás, Caruso.
Bueno, está haciendo un barrido la cámara de televisión española.
No, este
para
es
llegar
delante,
a la
¿no?
cabeza
de Pedro. Sí, aquí detrás. Este es adelante, este sí, es sí. Adelante.
Samuel Sánchez, al que tenía ahí un poco desubicado, también va, ya me quedo más tranquilo. 16.800 para la línea de meta. Pero bueno, parece que la situación sigue igualmente tensa, pero que cada vez son más los que pueden acabar entrando.
Ahora ya se pierde un poco el efecto sorpresa, ¿no? Ahora realmente para poder cortar esto tienes que coger aliados, dos equipos de 12, 14, 15 corredores máximo y pasar completamente todos, pero a 1000. O sea, solo con Krienka, 60 por hora. Si no, nadie le pone el relevo y nadie le abre 2 metros, es muy complicado cortar un abanico. Y sobre todo que ahora mismo ya es muy difícil, muy difícil, muy difícil que algún equipo coja a nadie por sorpresa. Primero, porque creo que hay muy pocos equipos con más de 5 elementos aquí en este primer grupo. Movistar no los lleva, Saxo no los lleva. El que pueda llevar más es BMC, Sky, y yo vi también con mucha gente a Trek en el día de hoy. Pero igual no tienen tampoco la necesidad de intentar hacer daño como por ejemplo, estoy convencido de que haría Alberto Contador si tuviera ahora mismo aquí 7 compañeros.
Bueno, pues a falta de 14.900 para meta, Daniele Bennati se pone en cabeza del primer pelotón.
Parece que llega una cierta paz, ¿no?
Sí, parece que llega un pequeño tratado de amnistía, un tratado de paz en la cabeza del pelotón, pero que nadie se llame engaños. Qué bien corre Purito Rodríguez, con el cuerpín que tiene.
Muy bien Purito, muy bien. Mira con Borganov ahí todo el rato protegiéndolo, llevándolo para adelante. Muy bien, la verdad que genial, Purito.
Se ha manejado bien el conjunto Katiusha y ojo que está dando instrucciones Contador a Bennati, no sé de qué, pero ha inclinado la cabeza el ciclista pinteño.
Para que se pongan a la izquierda junto al
cierre más, que cierre más Cuneta.
Exacto.
Eso lo hace en plan.
Partido en 2:30 segundos entre cabeza de carrera y segundo grupo.
Eso lo hace en plan, con que a mí no me dé el aire, el resto que se fastidie y que si quieren que pasen por otro lado.
Sí, pero muy son bien. Pocos corredores, tres sí, corredores, no, por eso. Creo que necesitan un poco más de ayuda, pero bueno, pues la intención de Alberto es siempre hacer dura la carrera y bueno, pues en los momentos en los que se relajan es donde se suelen organizar los equipos y bueno, pues hay gente que se suele relajar mucho y es donde realmente se hace daño.
Por eso te decía, Óscar, que Alberto ahora mismo estaría deseando tener 7 compañeros para hacer lo que está haciendo, pero con 5 más por delante.
Imágenes en televisión española del segundo grupo, donde hemos visto, por ejemplo, a Vicente Reinés, el ciclista de Lian Cycling. Está Tecla Mainot, está muy pillado también el conjunto Cofidis. Ahí está Maté. Espérate tú que no le ha pillado la maniobra a Dani Navarro, al ciclista asturiano del conjunto crediticio Francesco Cofidis. Porque me da la sensación de que se está molestando mucho el Cofidis en cerrar ese hueco y puede ser que se haya visto sorprendido Dani Navarro.
Yo después del día que llevan de tanta tensión, más que Contador pensar no tener 5 corredores más, yo creo que están pensando, virgencita, que me quede como estoy y que lleguemos ya a la entrada de Albacete. El BMC es el equipo que puede hacer daño. Y está tardando en organizarse. Están tardando.
Está Manolo Quinchato ahora tirando de la locomotora. Le pide el relevo con el codo a Samuel Sánchez, el campeón olímpico del año 2008. ¿Qué pasa? A rueda de Samuel Sánchez recibiendo instrucciones de Cadel Evans. El australiano de conjunto MC que ahora pasa en primera persona.
Es que llevan a Molavito, a Quinchato, Evan, Samu y de otro corredor por la derecha intentando calidad, pasar también. Sí, que llevan corredores muy buenos,
Claro, es que este equipo tenía que haberse organizado antes cuando se ha puesto el Sky. Ya buscas otro aliado más para llegar a esta meta, pero muchas dudas y mucha precaución y lo que he dicho, mucho miedo a fallar.
Está el BMC ahora llevando el comando de las operaciones en el grupo cabecero. Última referencia conocida, 30 segundos entre la cabeza del pelotón y sus hermanos del segundo grupo que viene cortado en estos abanicos camino de Albacete, Quique.
La radio colombiana.
De los últimos 20 kilómetros, está informando la primera cadena del suroccidente colombiano. Muchas gracias a los muchachos de la cadena COPE que están tomando el sonido. Un abrazo para todos ellos, muchas gracias.
Otro para ti, hombre.
Un fenómeno.
Los colombianos que vuelven prácticamente 3 lustros después a la Vuelta Ciclista a España, porque se ven con opciones, porque tienen ni más ni menos que 3 ciclistas entre los 10 primeros de esta vuelta, porque tienen pólvora y porque
Navarro,
son quizá como
cientes.
Sí, por eso te digo que me daba a mí la sensación de que esto le podía haber pillado a Dani Navarro, el ciclista asturiano del conjunto Cofidis, porque era el equipo que más estaba tratando de hacer por cerrar ese hueco. El BMC en cabeza, a rueda el Tinkoff, el Cannondale, está costando ahí cerrar el hueco, ojo que se está estirando mucho el grupo cabecero, 11.800 meta, hay sprinters arriba,
No, ahora se está cortando, ahora, creo que están haciendo mucho daño, se va a cortar y se van a ir 10 o 12 por delante.
Valverde, ahí vamos. No estás bien, Valverde y no estás bien, estás muy atrás.
Y Purito también, muy atrás, los dos.
Está muy atrás, sí, sí. Luis León Sánchez está cerrando ese primer grupo. 11 kilómetros y medio. Nairo Quintana todavía peor situado que Alejandro Valverde, tratando de subir por el carril derecho. 11 kilómetros y medio para meta. Abanicos, camino de Albacete.
Que solo va Nairo.
Mira, John Degenkolb es una buena rueda para intentar subir. Hoy se está cortando, ¿eh? Se está cortando. Va a costar cerrar ese hueco.
Y contador, creo que arriba con un
solo,
compañero.
Solo, con Benatti.
Sí, pero tiene el BMC.
Se corta.
Vamos. Pero tiene el BMC.
Mira, Purito y Valverde entrando, pero Nairo ya no es capaz. Nairo se queda cortado.
Y ese grupo ya se va para adelante, porque también van los de Quick Step justo detrás, que también van juntos y probablemente cuando vean la situación van a ayudar y ese grupo ya va a llegar a meta.
Nairo cortado.
¿Os acordáis de aquello del Samu Contatín de hace un par de años, que se aliaban para ponerle los descensos feos a Chris Froome, por ejemplo? Pues hoy parece que Samuel Sánchez y Alberto Contador están poniendo sus equipos al servicio para intentar reventar un poquito más la carrera.
A ver quién va ahí.
¿Y ahora quién?
BMC.
Vamos a ver quién va. Porque no, me ha parecido que no está Chris Froome, ¿eh? Sí, sí está Chris Froome. Sí, sí.
Está Alberto.
El que no está es Chávez y el que no está es Quintana, fijo.
Está tirando Samuel Sánchez. Acaba de entrar Luke Rowe, el ciclista del conjunto Sky.
Sagan.
A rueda de Rowe está entrando el dorsal 203, compañero de Alberto Contador, Daniele Benatti. Está Contador, está el campeón de Eslovaquia, Peter Sagan.
Caruso también.
Sí, está Caruso, está Purito Rodríguez. Y Alejandro Valverde debe estar en la parte trasera de este grupo ahora mismo.
Está justo a rueda de Purito, Alejandro.
Se ha visto sorprendido Nairo Quintana. Bueno, sorprendido que no puede más seguir el ritmo de esta locomotora, que ahora es Daniele Benatti, un ex sprinter convertido a gregario de lujo. Uno de esos ciclistas a los que antes se refería Igor González de Galeano como ciclista completo.
71 por hora, ¡buah!
71 por hora en el plano, esto no es cuesta abajo. No se confundan, ¿qué diría Manolo Lama? Esto es ciclismo. Esto es velocidad. Vuelve a pasar Luke Rowe, el ciclista británico del conjunto Sky.
Y este es Aymar, ¿no? El que está cortando.
No, era Cancelara.
Cancelara, vale.
Está Degenkolb cortado. Degenkolb cortado, que es un enemigo menos de cara al sprint. Pero es que se junta todo. Mira, los que quieren ganar aquí en Albacete.
Vaya
y los que quieren estar ahí en la general bien situados. ¿Despiste de quién, Igor?
Va Quintana en el grupo de Degenkolb.
Degenkolb, por ejemplo, estaba convencido que se iba a dar sprint. El mismo Valverde se ha tenido que pegar un buen calentón para intentar entrar en ese grupo. Se han despistado, se han relajado y aquí no hay... Mira, Quintana va cortado.
Quintana cortado junto con Daniel Martin.
La relajación hace esto. En un abanico, vuelvo a repetir, nunca te debes relajar. Mejor pasar relevo que quedarte a la retaguardia. Siempre.
Pues parece que no se han hecho bien los deberes en el día de hoy. Nairo Quintana, que ya se dejó 12 segundos en el cortafuegos de Cumbres Verdes, se puede dejar Aru. Hoy otro medio minutito bien a gusto.
Nieve y Aru también en el grupo de atrás.
Y probablemente Barguil y Kelderman.
Yo creo que Barguil va todavía más atrás, ¿eh?
Pequeño cambio de dirección a la ñala derecha.
A partir de ahí ya prácticamente se empieza a callejear. Les queda todavía un poquito. Ese es el punto en que yo decía que si no lo hacían antes iba a ser difícil que consiguieran hacer algo.
Explota Daniele Benatti, que estaba llevando las operaciones en la cabeza del primer grupo. Ha pasado ahora Vasil Kryenka, el ruso compañero de Chris Froome y el conjunto Sky. A rueda de Kryenka está Cadel Evans, a rueda de Evans Samuel Sánchez. Y por detrás está el conjunto Jayan Shimano, tratar de subir a John Degenkolb para que tenga algún tipo de opción de jugarse esto al sprint. 15 segundos entre la cabeza de carrera y el grupo donde está Nairo Quintana, que puede ser, junto con Daniel Martin y el otro Dani Navarro, los perjudicados de esta jornada camino del Albacete. Pero ya firmaría yo estos 15 segundos si fuera Quintana.
Evidentemente, de todas formas, le hemos dado muchísimos elogios a la gente cuando se los merecen. Pero un equipo como Movistar no puede dejar a Nairo Quintana solo un abanico como esto y Alejandro Valverde. Aquí tiene que estar un Imanol Irviti. Y Contador está solo también en el grupo adelante ahora mismo.
Contador tiene a cola Benatti.
Pero Benatti se ha abierto y no se ha quedado de churro.
Pero
que Contador equipo... lleva. Lleva 20 kilómetros sin estar por debajo del quinto puesto en la
Pero
en la carrera,
un equipo como Movistar en el día de hoy no puede dejar a Nairo Quintana solo, prácticamente.
Ya,
solo.
Pero ahora mismo los únicos equipos que están pues bastante, que son bastante numerosos, son el BMC y el Quick Step. Los demás no, prácticamente llevan uno o dos corredores.
Y Sky también va muy bien.
Mira,
hay dos Giant que se descuelgan de arriba para intentar enlazar detrás con Degenkolb.
Todavía va a entrar el grupo de Quintana.
Yo creo que va a entrar, con estos dos corredores de Giant van a entrar.
Todavía va a entrar el grupo de Quintana, de Aru y demás familia. Y al final, después de tanta traca, puede que pase poca cosa. 6.800 para meta, pide paso Borja González. Tenemos parrilla de Moto2, Borja, muy buenas.
Muy buenas, parrilla de Moto2 está de Chimpol española. Ha sido el francés Johan Zarco, que va a salir mañana por delante de Mika Kallio, segundo de la general y máximo rival de Rabat, que solo ha podido ser, bueno, solo entre comillas, cuarto. Viñales, el tercero que está en disputa por el Mundial, aunque un poco lejos, más el octavo. De todas maneras, el cuarto puesto a Rabat es bueno para el objetivo de pelear por la victoria mañana aquí en Silverstone. Recordemos antes, Paul en Moto3 para Alex Rins, con Márquez que saldrá tercero, Miller el líder octavo. Y en MotoGP, la décima de la temporada para Marc Márquez, que saldrá por delante de Andrea Dovizioso y de Jorge Lorenzo.
Gracias, Borja. Seguimos informando motociclismo y ciclismo en la sintonía de la cadena COPE. 6 kilómetros 200 y vaya potra va a tener Nairo Quintana por el buen grupo que llevaba ahí con la gente del Giant Shimano para poder acabar enganchando. Yo creo que va a acabar entrando Quintana después del calentón. Sí.
Le ayuda Andrea Amador.
Y el Giant Shimano le está ayudando, me parece a mí, sobre todo porque son gente preparada.
La verdad,
para planear, mira dónde va Barguil, pasando ahora junto a Quintana.
Pero la verdad hay que decirlo, Eri, así como en el Tour de Francia, yo creo que Movistar hizo etapas de libro para enmarcar. En el día de hoy, sobre todo cuando los abanicos se producen, donde te lo están diciendo que se van a producir, desde la mañana sabía, si los Avalaña, que está en casa, imagínate los equipos ciclistas, si saben dónde se va a producir o no. Un equipo como Movistar no puede quedarse simplemente con Amador como gregario de Quintana y de Alejandro Valverde. No puedes, que es imposible, no puede hacer eso.
Pues a 5 kilómetros 400 metros va a empezar a entrar el segundo grupo a cola del primero. Y eso quiere decir que Nairo Quintana ha salvado una situación muy peleaguda. Se produce la fusión, sigue partido el pelotón, pero ya los importantes de la general vuelven a ir en el mismo segundo.
Y Daniel
5 kilómetros meta.
Daniel Martín casi se parte el pecho para unir ese último 25 metros que quedaban para que el segundo grupo y el primero se juntaran.
Ay, hermano, pancarta de 5, Igor.
Madre mía, qué latigazo, hermano. Yo creo que va a decir Quintana. Pues yo creo que al final Quintana ha pasado un mal momento, pero va a salvar el día. Siempre hay un interés en estas grandes vueltas. Y mira, ya le ha salvado el día. Y mira, apunten y no pregunten cuando acabe la etapa. Y ahora queda lo mejor para él, que es mañana el final en alto.
Sí, pero son estos típicos días que al final gente como Purito, como Contador, Samuel y Fron y compañía. Si al final Nairo es el hombre fuerte de esta Vuelta Ciclista a España y está por delante muy poco, pues pensarán en por qué aquel día no se le pudo hacer un poco más o tener más corredores de su equipo y poder hacer mucho más daño de lo que hicieron. Porque Quintana, si hoy adelante hay una unión, está eliminado.
Falta
arriba Luis León, Bien arriba Luis León.
Falta muchísimas decisiones dentro del pelotón. No hay un equipo como era antes, los equipos belgas, el Omega, que yo creo que ha bajado mucho en este tema de abanicos, aunque cuando corren en casa los hacen todos aquí, ya han bajado mucho. Antes la 11, que cuando yo corría entonces en ese equipo, y cuando estaba ya Lavero, Lano, no había momento para pensar. Se hacía un abanico y no se paraba, quedase en 50, 70 o 20, daba igual. Y ahora, pues hay miedo a gastar fuerzas, que da mucha vuelta, espera un poco, que no me quede y al final todo junto.
Está conduciendo la entrada por las calles de Albacete el conjunto Sky, con Christian Nys a la cabeza, el ciclista alemán, compañero de Chris Froome. El Giant Shimano, después del calentón que se ha pegado, tiene ya a Degenkolb en cabeza de pelotón. Después de restar unos 20 segundos de grupo a grupo, el Giant Shimano todavía tiene fuerzas para intentar llevar arriba a Degenkolb.
Sí, están a ser Bonen. Yo creo que Bonen va a quedar hoy delante de Degenkolb.
Eso te iba a preguntar, si Bonen está para ganar a Degenkolb.
Que vaya Degenkolb ahí no quiere decir que vaya bien. Yo creo que ha habido un par de momentos en que se le ha visto que iba por fuera, que iba pues al límite, y esos esfuerzos se pagan. Y sin embargo, Bonen no le hemos visto en ningún momento sufrir.
¿Y Sagan hoy? Pregunto.
Sagan también le hemos visto muy bien. Siempre iba muy bien colocado, lo que pasa es que le falta probablemente algún compañero, y Bonen tiene pues eso, a dos compañeros que le van a lanzar bien el sprint.
Estamos dentro de los últimos 3 kilómetros ya, 2.800 para ser exactos, Albacete, Vuelta Ciclista a España, sintonía de la cadena COPE. Vaya momento de apuro que ha pasado Nairo Quintana.
Mira, Sagan a rueda de Tom Bonen ya.
Sí, lo que pasa es que han empezado muy pronto el sprint. Yo creo que van a llegar al último kilómetro y no le va a quedar ningún compañero.
Mira cómo se escuchan de fondo ya los tambores de sprint, saltando los radares de esta capital manchega. Estos 45 hombres que son el pelotón cabecero de esta octava etapa de la Vuelta Ciclista a España en su edición número 69, año 2014, funcionando, intentando funcionar como un tren el conjunto Omega Pharma Quick Step, para intentar darle una alegría a un hombre que está bastante falto de ellas, como es el belga Tom Boonen, campeón del mundo en Madrid, pero que hace mucho tiempo que no comparece en lo más alto de un podium de una grande. Y Tom Boonen está ahora mismo yendo tercero de ese tren, de ese mini tren que está formando Juan, el conjunto Omega Pharma Quick Step. A rueda de Tom Boonen se ha soldado el amigo de Agincourt, Ferrari de Agincourt Matthews. Lleva Nasser Bouhanni a su eterno Geoffrey Chopé, a su lanzador en cabeza. Ya lo hicieron en la primera etapa en línea en San Fernando. Va a intentar repetir el francés, el conjunto Tinkoff Saxo, tratando de llevar arriba a Alberto Contador, que no crea ningún tipo de sorpresa por el callejeo. Ya estamos dentro de la franja de seguridad de los últimos 3 kilómetros. Falta 1,5 kilómetros, 45 segundos entre el grupo cabecero, donde están todos los favoritos. Más o menos creemos que están todos los favoritos, por lo menos los 10 primeros de la general y el segundo grupo de este pelotón. ¿Los oyes de fondo los tambores de sprint, Quique? ¿Los oyes? 1,200 para la línea de meta, 47 segundos entre grupo y grupo, pero ahora lo que queda por saber es para quién va a ser esta octava etapa de la Vuelta Ciclista de España. Rápidamente, apuestas, ¿quién va a ganar aquí, Pereiro?
Pues voy a decir de Agincourt.
¿Quién va a ganar aquí, Freire?
Boonen.
¿Quién va a ganar aquí, Igor?
Por Bouhanni, vamos a ver.
Bouhanni, yo digo Bouhanni también, ¿tú qué dices, Alañá?
Yo digo que Tom Boonen.
Tom Boonen, Quique, ¿quién gana?
Ninguno de estos, Luis León.
Luis León, dice Quique Iglesias, a puerta arriesgada. Cuenta atrás dentro del último kilómetro. Ya han visto la bandera roja los ciclistas, los 40 primeros ciclistas del pelotón de la Vuelta Ciclista de España. El Orica Greenwich de Michael Matthews, que ya tiene también su victoria. Está llevando el comando de las operaciones, pero parece que el conjunto que viene mejor armado es el Omega Pharma Quick Step. Comienza el lanzamiento de Tom Boonen a falta de 500 metros para la línea de meta. A rueda de Boonen está manejándose Michael Matthews, también está por ahí Peter Sagan. John Degenkolb trata de abrirse por el carril central. Rueda de Degenkolb, viene a ser Bouhanni, que va a tratar de abrirse con mucho más territorio que el otro día cuando se había encerrado. Nasser Bouhanni por el carril central, arriba de Bouhanni, viene Michael Matthews, Bouhanni, Matthews, encerrado Degenkolb, encerrado Tom Boonen, Bouhanni, 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 se abre Matthews, Bouhanni, vaya cambio que ha hecho Nasser Bouhanni para ganar, que puede ser para mí sanción,
Bouhanni, Bouhanni,
Matthews
celebra la victoria y Matthews le da la mano, es decir, que si no hay quejas ni no hay reclamaciones, va a ganar Bouhanni.
Es que ha pegado un bicicletazo a última hora en el golpe de riñón Nasser Bouhanni, que ha sido mucho más peligroso, Freire, tú que sabes de esto, que lo que vimos el otro día.
Nah, yo creo que lo ha hecho en los últimos 15 metros. Yo creo que no va a tener ningún tipo de problema, sobre todo porque no le daba tiempo a pasar a Matthews.
Ha ganado Nasser Bouhanni su segunda etapa en esta edición de la Vuelta Ciclista de España. Por tanto, el marcador está Degenkolb 2, Bouhanni 2, Michael Matthews 1. Y por detrás está intentando perder el menor tiempo posible el grupo que viene a 47 a más.
A ver, Alberto Contador mira para atrás. Bueno, un día muy, muy, muy tenso, los últimos kilómetros. ¿Lo habéis intentado?
Bueno, pues sí, la verdad que ha sido...
Se da un abrazo con Benatti, que es el responsable.
Ya no se llama Benatti, se llama Locomotora. Es algo impresionante. Es un seguro de vida para estos días. Me han tenido bien colocado en todo momento y nada más que puedo dar las gracias.
Ha pasado un mal momento incluso Quintana, pero al final ha enlazado. No pasa nada, pero esto es desgaste, ¿no?
Sí, sin duda. Es desgaste, es estrés, que también causa fatiga. Y luego es el peligro que tienes ahí. Al final, pues mira, no ha pasado nada, pero no está bien. Yo estoy contento porque... dentro de lo que cabe me he encontrado bastante bien. Iba, la verdad, con mucho miedo los últimos 50 kilómetros porque, no sé por qué, me parecía que iba pinchado
y no.
Y digo, como tenga que cambiar la rueda, malo. Pero bueno, bien, hemos pasado el día, ahora es importante descansar, que mañana sea un día importante.
¿Y cómo se cree que uno va pinchado? Cuéntame.
Bueno, notas que va botando un poco la bicicleta y nada, me ha pasado una vez, he cambiado rueda, era el kilómetro 100 y luego he vuelto a tener el mismo... la misma sensación, pero bueno, por suerte no ha sido un pinchazo.
Mañana otro puerto, querido compañero.
Bueno, pues sí, mañana otro día más. Creo que es un puerto no excesivamente duro. Yo voy a pasarlo de la mejor manera posible y a recuperar y a ver qué podemos hacer en la contrarreloj.
Algún día te preguntaremos que si eres el favorito ya para ganar esto.
Bueno, no sé. De momento hay que ir día a día, hay que ver cómo recupero. De momento estoy muy contento, no me podrían imaginar esta... en esta posición después de 8 días de carrera. pero bueno, todavía queda muchísimo.
Venga, gracias a Alberto Contador, que es suficiente ya con lo que ha dicho a Cope.
Ha ganado Nasser Bouhanni por delante de Michael Matthews. Está también por ahí John Degenkolb.
Tercero ha hecho Sagan, cuarto Degenkolb.
Sí. Una pregunta. ¿Qué corredor ha entrado en el segundo grupo de la Astana? Que he visto una Astana entrando, tirando, ¿qué será? ¿Mikel Landa o Alaña? No sé. Si podrás ver la clasificación.
El que paró el crono fue el sprinter. Fue Guardini. El que iba por delante.
Pero va Aru detrás, yo creo, también, ¿eh?
¿Ha entrado alguien cortado de la Astana en el segundo grupo?
Sí.
Guardini.
Guardini. No, pero...
El que iba por delante era Guardini, pero mira, te lo voy a decir ahora mismo. Sí.
Pero ha entrado muy dándolo todo. Y entiendo que tiene que haber. Aru. No entiendo que ese corredor vaya dándolo todo ahí.
Mira, ya lo tengo aquí.
Fabio Aru todavía. Espérate, ha entrado en el grupo de delante Fabio Aru, ¿eh?
Sí.
Sí. Será Mikel Landa. Entiendo. Pues rápidamente se sabe.
Dani Moreno entró en el segundo grupo también. Dani Navarro y Moreno, los dos.
Bueno, pues os digo ahora mismo las primeras referencias que tengo por el transponder. Victoria para Bouhanni, por delante de Matthews y de Peter Sagan y de Degenkolb. Han entrado en el mismo tiempo que el vencedor de la etapa, pues los favoritos que tenemos todos ahora mismo en la cabeza. Ha entrado a 10 segundos Benatti, a 13 José Rodolfo Serpa junto con Vasil Kryenka, a 16 segundos Tobias Ludvigsson, a 18 Mitchell Docker, el hombre de los pantalones. A 20 segundos ha entrado el dúo Christian Nys y Vegard Bring. Y a 53 pues ha entrado Dani Navarro, Sergio Pardilla, David Arroyo, Román Sicar, Aymar Zubeldia, Philippe Gilbert está también en ese grupo.
Y en los 10 primeros de la general no hay cambios.
O sea que Fabio Aru ha estado listo y ha entrado arriba, ¿eh? Bueno, es que al final no ha pasado gran cosa, por no decir que le ha caído tiempo a Dani Navarro, que hay mucha gente que le tiene mucho cariño, que le tiene mucha fe para intentar hacer algo importante en el top 10 de esta vuelta, pero a partir de ahí es que después de tanta traca no ha pasado nada más que lo que decía Contador, que ya es bastante el desgaste y todo lo demás. ¿Alguna urgencia aquí, qué?
Ninguna, porque está Alejandro Valverde ya en la zona de podio, o sea que... Vamos a tomárnoslo con calma y si le podemos escuchar bien, y si no, ya mañana.
Pues hacemos la última pausa y enseguida escuchamos y contamos con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado la clasificación general, cómo queda después de 8 etapas antes de la segunda llegada en alto de primera, que va a ser en Valdelinares.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Con la vuelta al cole en el Corte Inglés, el curso que viene es más fácil, porque tienes los chándals de Boomerang o las zapatillas Boomerang Clado desde 9,95 euros para que lleguen más alto y más lejos. Vuelta al cole en el Corte Inglés. A la hora de pagar, aprovecha todas las ventajas de la nueva cuenta abierta Vuelta al Cole. Financiación a plazos. Consultar condiciones.
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo. Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
COPE. Estar informado.
Este sábado te ofrecemos en 13TV fútbol de primera con la goleada. A las 10 de la noche te presentamos el mejor resumen en primicia del Atlético de Madrid e Eibar. Y a continuación, el encuentro en directo Racing-Mirandés. 13TV, la tele de la Liga.
Ha ganado en Albacete su segunda etapa en esta edición de la Vuelta el ciclista francés del conjunto Franche de Gé, Nasser Bouhanni, en un Albacete que se ha volcado con el ciclismo, en un Albacete que huele a feria, que huele a fiesta. Quique Iglesias, ¿dónde están los protagonistas?
Los protagonistas en la zona del antepodio, así que nada, rápidamente, Francisco Javier Aramendía, que andaba hoy en fuga. Bueno, otra vez, que te hemos visto por televisión, una pena que las fugas no llegan, chico.
Bueno, sí, sabíamos que era una etapa muy, muy complicada, ¿no? Que iba a ser muy nerviosa por el aire y que al final iba a entrar de costado. Y bueno, hemos intentado a toda costa pues llegar a los últimos 30 kilómetros para que cuando nos cogiera el grupo ya fuera reducido, ¿no? Pero pegaba mucho aire en contra, atrás todo el mundo lo sabía y que iba a entrar a la final de costado. Y bueno, nos ha generado mucha tensión y nos han comido antes de tiempo, ¿no?
Seguir intentándolo, gracias.
Vale, muy amable.
Antes de nada, antes de seguir con los protagonistas, con loterías y apuestas del Estado, repasamos la clasificación general después de 8 jornadas en la Vuelta Ciclista de España, que tiene como líder Alejandro Valverde, segundo Nairo Quintana, 15 segundos, tercero Contador a 18 segundos, cuarto es Chris Froome a 20 segundos, quinto el colombiano de Lorica Greenwich Esteban Chávez Rubio a 41 segundos, sexto Joaquín El Purito Rodríguez Catiusa a 45 segundos de la preciada roja, Robert Gesin, séptimo, que también ha entrado arriba, a 55 segundos. Octavio Fabio Aru, octavo Fabio Aru, el italiano de la Astana, a 58 segundos. Noveno Warren Barguil, a 1.02, francés del Giant Shimano. Y cerrando el top ten está Wilco Kelderman y su piano sin control, a 1.06 de la roja. Y Mikel Nieves, un décimo, a 1.09. Y Samuel Sánchez, duodécimo, a 1.11 de la roja, que viste el murciano del conjunto Movistar. Esta es la general que ahora vamos a discernir, la general de la mano de Loterías y Apuestas del Estado.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici, y entonces te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Dime.
Esto es el mambo ya.
Más que soltar el mambo, vamos a soltar, a quitarles la correa a nuestros comentaristas, que cómo vibran, que cómo lo sienten, que cómo lo transmiten el ciclismo a través de la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, que nos cuenten su última reflexión con todo lo que tenga que ver con esta octava etapa en la que hemos visto tensión, en la que hemos visto abanicos por muy avisados que estaban los ciclistas, en la que hemos visto a Nairo Quintana sufrir para que al final apenas pasase nada entre los importantes,
pues, ¿sabes?,
de la general.
¿Sabes lo que acabo de ver ahora en la televisión, Eri? Y va sobre ciclismo, no tengas miedo. Que al final, Kirienka le salvó el culo a Purito y a Alejandro Valverde. Justo el último corte bueno se produce cuando un corredor, creo que es del equipo sudafricano, se abre, deja 2 metros y es Kirienka el que lleva a Alejandro Valverde y a Purito justo a sus espaldas. Si Kirienka no arranca, probablemente Froome y Contador hubieran sacado tajada en el día de hoy.
Por los viejos tiempos, ¿no?
Por eso te digo que entonces, fueron compañeros.
¿Es probable o no?
No, Kirienka no vio hacia atrás en ningún momento y lo único que quería seguramente era acompañar a Froome en esa compañía, porque Kirienka no se dio cuenta, pero sí que sin de una manera de esa de las ganas que tenía de empalmar delante, no se fijó que los únicos dos corredores que llevaba rueda eran Purito y Alejandro.
Oye, Freire, ¿verdad que no te parece el bicicletazo final de Boaní sancionable?
Bueno, viéndolo un poco, quedando 20 metros, han mirado por debajo y veía que se le venía por la izquierda, se ha girado. Yo creo que si hace una reclamación y los jueces actúan como deben actuar, es de descalificarlo, porque se supone que no tiene que cambiar la trayectoria. Pero yo creo que, bueno, lo único que puede alegar él es que iba a ganar de todas maneras, porque no le daba tiempo pasar a Matthews.
¿Qué más quieres decir de esta octava jornada de la Vuelta, Igor? ¿Lo que más te ha llamado la atención, lo que quieras explicar?
Bueno, pues que creo que Isan, los grandes corredores, los grandes equipos, digamos, como el BNC, mayor ejemplo, han desaprovechado una oportunidad de sacar tiempo a los escaladores, como a Nairo Quintana o a Purito Rodríguez, y que yo creo que no hay tantas opciones luego de poder sacar las diferencias en su terreno, que es la montaña. Todos quieren esperar a la crono, pero la crono 36 kilómetros no creo que dé mucho de sí, no son los 50 que hay en el Tour. Por lo tanto, me ha parecido que hoy ha habido mucho miedo, mucha prudencia y, como mucho, los últimos kilómetros intentar hacer algo que no ha dado resultado.
Yo tengo una pregunta muy rápida. ¿Cómo se puede intuir que vas pinchado a 50 meta?
Sensaciones, no. Y más, un bache que coges más, sí, una piedra que notas de más, cualquier cosa.
Botas encima de la bici y parece que vas pinchado, pero
es,
bueno,
es psicológico más que otra cosa.
Un ciclista es como un reloj suizo, ¿eh? Normalmente nota cada situación de su bicicleta y cada medida, todo lo que suceda en ella.
Y sobre todo yo creo que también es un poco psicológico el temor. ¿Tú sabes lo que es un pinchazo cuando un abanico está montado? Es quedarte fuera de abanico y adiós.
Pregúntaselo a Valverde en el Tour de Francia pasado, por eso.
Yo creo que sería que pillaría una piedra un poco más grande de lo normal, notaría un poco en la llanta, en el culo, la sensación en el culo de decir, hostia, que aquí algo pasa. Y directamente su cabeza es que no pinche, porque como pinche estás eliminado.
O que vas tan bien que el desarrollo desarrollas poco y vas pegando brincos en el sillín.
No, lo que pasa que también, pues eso, te suele entrar viento en la rueda, parece que bueno, pues cuando te separas del compañero, pues parece que se frena la bicicleta y eso te da la sensación de que como si fueras pinchado, pero bueno, yo creo que bueno, ha tenido un compañero de lujo como es Benatti, le ha tenido siempre delante y bueno, pues lo del pinchazo al final pues no ha sido eso, ha sido la sensación más que
la velocidad, la velocidad.
¿Cómo es la etapa de mañana? Segundo final en alto de primera categoría de esta edición 69 de la Vuelta a Lañá.
Bueno, pues son 185 kilómetros entre Carboneras de Guadazahón y Aramón Valdelinares. Sprint intermedio en Teruel, a la altura, a la falta de 83 kilómetros y medio. Y a partir de ahí empieza el baile. Primero Cabigordo, puerto de tercera categoría, a 67 de la línea de meta. 18 kilómetros de ascensión, pendiente media del 4%. Es largo, larguito. Luego el sprint intermedio de Cedrillas a 52 kilómetros, por aquello de las bonificaciones de 3, 2 y 1 segundo. El puerto de San Rafael de segunda, su cumbre está a 13 kilómetros y medio de la llegada, son 11 kilómetros y medio de ascensión con una pendiente media ligeramente superior al 4% y rampas del 10%. Y la subida a Valdelinares, donde si yo no recuerdo mal la única vez que se ha llegado ganó en 2005 Roberto Heras, son 8 kilómetros hasta 1975 metros de altitud, 530 metros de desnivel, pendiente media del 6,5%, pendiente máxima del 8,5% por kilómetro y rampas del 12%. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ir preparando el chubasquero que os puede caer encima la mundial porque hay posibilidad de tormentas, un 90% de posibilidad de precipitación a la hora del final de la etapa.
Pues no nos vendrá mal darle un día de descanso a las Bermudas, que ya prácticamente cuando te las quitas van solas hacia la maleta. Porque no hemos parado de usarlas pues en este tiempo que hemos pasado por Andalucía.
Si van para la maleta no tienen suerte. Yo alguna vez tuve que ir a buscar unos al centro de la calle.
Ojo mañana, no sea capitán, si sabrá... Si
¡cuánto queda con el Francisco! Poco ya.
Poco. Capitán, dime, antes de llegar a Teruel, ¿qué terreno van a tener? Porque yo creo que la salida mañana va a ser de mucho viento y de mucha tensión, ¿es así?
Vamos a ver, en principio viento de espalda hasta el puerto de Cabigordo. Desde ahí hasta la subida a San Rafael, hasta el inicio de la subida a San Rafael, viento de frente. Y desde San Rafael, de todos modos esto se pormenoriza mucho más mañana por la mañana porque es mucho más exacto. Pero desde el inicio de la subida a San Rafael hasta el final, viento de espalda. Y en cuanto se refiere al terreno, pues, a ver...
No lo tengo delante, lo voy a buscar, esperar un poco.
Bueno, escucha.
No, es tortuoso,
me encanta pillarte en pelotas, Alaña, me encanta.
Es pestoso, pues estás tremendamente equivocado porque lo tenía delante. Lo que pasa es que simplemente hacer un cambio de página.
Creo que tenéis problemas para captar las indirectas, ¿eh? Me parece.
¡Vamos, Alaña!
Hasta luego, majo.
Pues nada, que mañana lo veremos, ¿eh? Mañana volveremos desde las 4 de la tarde con el ciclismo. Paco, es que claro, la gente se emociona.
No, las 5 y media son las 5 y media.
Exactamente.
O sea, si hubiera terminado la etapa y 29, pues os enrolláis un ratito.
La aguja pequeña en las 5 y la grande en las 6.
Los pitos.
5 y media, 17:30.
Que son sagrados.
Claro.
Y si no.
Claro.
Entonces, ¿qué, nos tenemos que volver a Madrid o seguimos?
¿Cómo va? Bueno.
Deliberaremos. Vamos a pensarlo ahora en la primera.
Te perdono, ni siquiera para escuchar a Valverde ni nada, ¿no?
Si escuchamos todos los días, pónselo a Corrochano para por la noche.
Claro. Vale.
Hasta luego, compañeros.